El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Vemos en el día a día, Señor, que podamos trabajar con la certeza de que el amor echa fuera todo el temor y todo el miedo. Bendice esta iglesia un día más. Bendice a los que están fuera. Bendecimos a Rebeca. Bendecimos a cada líder que está fuera de vacaciones. Que tú lo guardes, que tú lo cuides, que lo protejas. Y cada persona que está descansando, que sea un tiempo bueno, que regresen con bien. Bendice nuestras familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya podéis sentar. Ya sabéis que abrigos tenemos abajo. El que tenga frío lo puede pedir a los sugieres. Pues hoy vamos a hablar, porque estaba estudiando la historia de la Iglesia, que me apasiona la historia de la Iglesia, y dije, ¿por qué no hablar de algún acontecimiento concreto y específico que ha cambiado bastante en lo que es como cristianismo? Muchas veces el cristianismo se ha tenido que enfrentar a guerras, se ha tenido que enfrentar a incluso guerras civiles internas, se ha tenido que enfrentar a ideologías muy distintas y diferentes, y muchas veces lo ha hecho bien y otras veces no lo ha hecho tan bien. Pero a lo largo de toda la historia hemos visto como siempre ha habido un remanente que Dios ha guardado. Parece que en el libro de en el Antiguo Testamento parece que nos cuesta ver esa fuerza del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva. Y sin embargo, cuando Elías está desesperado, Dios le dice, yo tengo 7000 personas todavía que no han doblado rodilla. ¿Dónde estaban? Pues no había publicidad ni internet para saber dónde estaban, pero seguro que Dios cada día las veía y se gozaba. A veces perdemos la identidad como cuerpo y es peligroso, sobre todo hoy día cuando somos tan individualistas y la sociedad hoy día nos está diciendo primero tú, después tus posesiones y después tú. Y perdemos ese concepto de cuerpo que continuamente Dios ha querido transmitir. Y nos vamos a ir a lo largo de la historia hacia atrás. Vamos a imaginar retrocediendo en la historia y vamos a imaginar que hace un tiempo, aunque parezca mentira, no había tele. ¿Os lo podéis creer? Algunos me dicen que no, que sí, que había tiempos donde la tele no existía, ni la videoconsola. Tampoco había videoconsola y podían vivir. Y tampoco había coches, si retrocedemos más. Y tampoco había luz eléctrica, ni agua corriente. Y no retrocediendo mucho. Pero si retrocedemos y retrocedemos, y vamos de la iglesia, llamémoslo moderna, y luego desde la Reforma, y luego la Edad Media, y luego la Iglesia Primitiva, han pasado tantos años, y siempre la Iglesia queriendo llevar un testigo que nos dejó Cristo, un testigo que estaba lleno de vida, un testigo que deja a los apóstoles en primera instancia, los deja allí en Jerusalén, viene el Espíritu Santo y aparece el nacimiento de la Iglesia, y ellos se gozan tanto porque Pedro se levanta y dice, esto que veis y oís es el Espíritu Santo fluyendo ahora cada uno de los corazones. Pero ellos tienen una riqueza tremenda porque dice que estaban unánimes. Y vemos un idealismo ahí en Lucas de lo que era la iglesia perfecta. Ellos compartían casas. Tengo por aquí un escrito que lo refleja muy bien. Y me encantó. Dice, así nosotros, después de haber sido persuadidos por el Verbo, renunciamos a los demonios y seguimos al único Dios increado por medio de su Hijo. De esta forma, los que antes gozábamos con la fornicación, nos deleitamos únicamente ahora con la pureza. Los que recurríamos a las artes mágicas, nos hemos consagrado al Dios bueno e increado. Los que antes nos complacíamos en todos los caminos que llevan a las riquezas y a las posesiones, ponemos ahora en común todo lo que tenemos y lo compartimos con los pobres de todas clases. los que odiábamos y asesinábamos, los que no teníamos relación con los que no pertenecían a nuestra tribu a causa de sus diferentes costumbres, ahora después de haberse manifestado Cristo, vivimos unidos e intercedemos por nuestros enemigos y tratamos de persuadir a aquellos que injustamente nos odian para que ellos, viviendo de acuerdo a los excelentes preceptos de Cristo, puedan compartir con nosotros la consoladora esperanza de recibir de Dios, Señor de todos nosotros, los mismos bienes. El narrador lo que hace es ponerse como en plural, indicando tantos ejemplos de tanta gente que entra al cuerpo y de diferentes sitios. Unos el área de fornicación, otros el área material, otros el área de yo qué sé cuántas áreas. Y así ocurre en esta iglesia. Cada uno venimos de un contexto. Y si pudiéramos coger la almohada de cada uno de vosotros y escucharla, ¿qué nos diría? A veces nos avergonzaríamos porque callamos lo peor para nosotros mismos. Sin embargo, Dios no se asusta y dice, yo quiero formar un cuerpo precioso. Yo os conozco tal cual sois. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo reaccionáis? ¿Con qué motivación os movéis? Y me gozo, porque Él tuvo el privilegio de decirnos, vosotros vais a ser mi cuerpo, mi iglesia. Y apostó tanto como fue su vida por nosotros. Y retrocediendo a lo largo de la historia, hoy nos vamos a sentar en la mesa de la historia. Y cuando nacemos, cada uno de nosotros nos sentamos en ella. Y podemos ver todos los que nos han precedido en esa mesa, aunque hoy nos centraremos en la gente cristiana, pero ha habido tanta gente y de tantas maneras y formas. Políticos, gente corriente y normal, que no ha pasado pues percibida por nadie. Cuando retrocedemos y retrocedemos y ya se nos quitan los trenes y se nos quitan los coches y los autobuses y los aviones, de repente encontramos que la comunicación es mucho más lenta que lo que es ahora. Y lo que es la comunicación o todo lo que es el grado de influencia en un entorno es muy local y no corre tan deprisa como ahora corre. Y la influencia, por tanto, era muy local. Y creemos por la tele, porque nos han enseñado la película de Ben-Hur, y damos más importancia a lo que Ben-Hur dice de los cristianos y de la historia que a lo que la misma Biblia dice o los libros de historia contemporáneos de la época que los hay dicen. Y empezamos a incorporar en nuestra mente una serie de cosas tan raras que luego empiezan las disputas. ¿Tú crees eso en realidad? Y nos perdemos tantas cosas porque hay tanta riqueza. Es como poder sentarse a la mesa de la historia, como digo, y poder ver qué escribió San Agustín, o cómo escribió, como hemos visto, San Pablo, o qué escribió Tomás de Aquino, o qué escribió Lutero cuando la Reforma y le puso en la puerta. Tantas cosas de gente que nos ha precedido y se ha preguntado lo mismo, y tanta gente que ha tenido que enfrentarse a un emperador que le ha dicho, ofreces ofrenda a mi Dios y maldices de Cristo o mueres. Y eran mártires, y mártir significa testigo, y llevaban como nosotros ahora el testigo. Vamos a imaginar que esto es el testigo, porque lo voy a decir muchas veces, el testigo que nos ha dejado Cristo. De repente muere, dice, es necesario que yo me vaya, y deja el Espíritu Santo y intenta en cada corazón, y entra en el corazón de Pedro, lo arrebata en un nuevo hombre y se pone a predicar, y 3.000 personas allí sienten que necesitan cambiar su corazón y su vida. Y la iglesia, como decía antes, como cristianos nos gusta, por nuestra forma tendenciosa de barrer para casa, decimos, ¡buah, la iglesia en los primeros siglos era enorme, tremenda, gigantesca! Había millones y millones de personas cristianas, y sin embargo era una minoría a la cual Roma permitía, porque tenía libre elección de culto, que hicieran sus cultos. De hecho, el templo hasta el año 70 con Tito no se destruye, señal de que el templo por la influencia judía y porque ellos no se metían, tenían un acuerdo con el Estado, no se metían a hacer algo que intimidara a Roma, entonces les permitían. Y a veces tenemos la imagen de cristianos en las catacumbas reuniéndose por la influencia del Espíritu Santo, como diciendo, a las 8 te digo, y otro, a mí también me ha dicho a las 8, y coincidían en no sé qué sitio. Demasiado irreal las cosas, demasiado Hollywood en nuestra mente. Permitían la libre reunión siempre que no molestaran, porque se les tachaba de secta, por supuesto, y eran algo marginal para Roma, que estaba en el poder. Y era un imperio muy poderoso, llegó a conquistar el mundo entero. Hasta que ellos no lograron intimidar a Roma, pasaron desapercibidos, por lo menos para Roma, pero no para el Señor. Y los primeros, voy a ir a vista de pájaro porque no hay tiempo, pero la idea que tenemos en Hechos es que Israel, prácticamente el pueblo, ha sido en Jerusalén confirmado por Dios, por el Espíritu Santo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sin embargo, ya implícito en Hechos 1:8 ya queda dicho, que lo dijimos el otro día, tenéis que salir de esta mentalidad, porque tenéis que ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y poco a poco van diciéndole, lo que tenéis que hacer es salir de la mentalidad judía que tenéis. De hecho, Pablo, ya mismo vemos en el primer concilio de Jerusalén, que está confrontando con Pedro en cuanto a normas, porque les quieren decir a los gentiles, oye, tenéis que hacer lo que hacemos los judíos. Y llegan a un acuerdo y dicen, no vamos a hacer que sea esto tan escrupuloso, porque ha entrado la gracia. Y vamos a permitir que, si Dios ha derramado la gracia sobre ellos, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Pero por la historia, porque a un señor llamado Nerón se le ocurre incendiar pues Roma, y claro, el mejor chivo expiatorio en ese aquel momento es los cristianos. Y aunque históricamente se sabe que fue Nerón como emperador, por supuesto que crearía mucha imagen o mucha deformación en cuanto a la imagen de los cristianos, aunque los inmediatos a Nerón supieran que había sido él. Y fue un principio para decir, estos cristianos son aborrecibles. Pero bueno, lo importante es que se traslada el núcleo de Jerusalén a Roma, y ya vemos morir a Pablo y seguramente a Pedro en Roma. Se dice que los dos murieron en Roma. Y lo que es la sede de Roma, por influencia política, social y económica, empieza a crecer a una manera gigantesca, de tal manera que llega a ser la primera. Y la iglesia también allí es tan influyente, o empieza a ser mucho más que Jerusalén. Y ahí empieza a haber una ruptura entre lo que es la iglesia como gentil y judío, y separarse los judíos por un lado, porque no llegaban a comulgar específicamente con las ideas y las normas nuevas. Los judíos eran más escrupulosos en cuanto a la ley y no admitían tanto la gracia. Era un grupo que sí accedía a someterse a Roma y de alguna manera mantenían una distancia buena. Yo te doy, tú me das, yo te pago tu impuesto, que tenían que pagar un impuesto fuerte, y no damos guerra. Pero era como lo que tenemos hoy día, el cristianismo fácil, que no sabe el vecino que está, el cristianismo que no habla, el cristianismo mudo, el cristianismo que no reacciona, que tiene el testigo y en lugar de enseñarlo, lo guarda, lo pone debajo de la cama y dice, ¿eres cristiano? Depende. Como un chiste que dice uno que le regalaron un reloj en la empresa por los 10 años, por cierto, hoy 10 años que empecé a trabajar en la empresa, mira qué bien. A los 10 años, vamos a imaginar que me regalan un reloj en la empresa, bastante imaginación hay que echar, y este hombre le regalan un reloj, y entonces, claro, le ve un compañero y dice, ¡hola, qué pedazo de reloj te han regalado! Dice, ¡wow, es oro! Dice, pues no lo sé, será oro. Y entonces llega otro y dice, ¡wow, qué reloj! Esto es plata, plata pura. Esto es plata. Pues no lo sé, será plata. Llega otro. ¡Wow! Esto es platino. Esto seguro es que es plata. Se han portado contigo fenomenal, ¿eh? Y llega otro y le dice, oye, ¿ese reloj de qué es? Dice, pues no lo sé, tiene días. A veces es de oro, a veces de plata y a veces de platino. Y a veces somos así, tenemos días. A veces nos levantamos con una mentalidad cristiana, habiendo hecho los deberes y diciendo, Dios, hoy estoy contigo como poderoso gigante. Y ya puede venir aquí leones, ya pueden venir aquí lo que sea, ejércitos, que hoy estoy contigo y nadie me va a tirar. Y otras veces no, otras veces nos levantamos como si nuestra oración no llegara ni a salir de nuestra boca. No llega al cerebro. Entonces no podemos confirmarlo. Somos muy inconstantes. Es como si nos preparáramos para algunos momentos determinados y de repente perdiéramos la visión de ser testigos toda la vida. Alguien que se llamaba Bertolt Brecht dijo, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Y dice, estos son los imprescindibles. Esto lo dijo un político. ¿Y por qué no nosotros decir lo mismo? Si tenemos a alguien más grande al que servimos, cuando entramos en la historia, podemos escudriñarla y ver nuestras raíces. Y es más difícil tambalearnos, porque así podemos decir de dónde proceden las cosas y estar apologéticamente más preparados para combatir contra lo que nos viene hoy día, que es tremendo. Porque cuando te viene un testigo de Jehová a casa, dice, pues ¿qué le digo? Y te ponen al, bueno, no voy a decir al tonto, te ponen al que sabe menos y tú rápidamente dices, sí, pero la Biblia habla tal, y el otro ya se le hace un nudo ahí en la cabeza y dice, y empieza el otro, y entonces como el otro está preparado, pues empieza a engañarte y llevarte un poco más por la escritura, te dice, pues hay algunas cosas que dudo. Pero cuando estudias la historia y ves que un presbítero llamado Arrio en el siglo III empieza a decir que Cristo es un poco inferior a Dios, al Padre, y ves que todo eso viene de ahí, ellos son vienen de esa rama, indicando que Jesús pues era otro Dios, etcétera, etcétera, tú estás preparado. Y Pedro llega a decir, estad siempre, no dice día sí, día no, dice estar siempre preparados para presentar defensa contra todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo dice en un contexto de guerra, esto lo dice en un contexto de persecución, y ellos sabían perfectamente lo que era estar preparados para presentar defensa. Y hoy lo vamos a ver con ejemplos. A veces nos metemos en la historia y nos han deformado tanto la verdad como hoy día, que cuando tomas la información en la televisión, claro, tienes ya que agarrar el mando. Manifestación por la familia y demás. 1 millón de personas se han manifestado en Sol. Pones el otro canal. Manifestación en Sol. Unos grupos marginales se han manifestado. Había 100 o 150 personas. Cambias de canal. Depende. Depende de quien diga la noticia. Y llega un momento donde ya no sabemos qué creer. Porque la noticia puede ser muy tendenciosa, dependiendo de lo que a mí me interesa. Y yo no puedo meterme a la historia con una mente cuadriculada y decir, voy a creer a ciegas todo lo que me diga. Y aquel historiador que haya criticado a la iglesia, ¡ay de él! Porque le voy a decir que tenía demonios, etcétera. Y a lo mejor era una verdad como una casa. Porque tenemos que ir con una mente abierta. Y dice, la historia es como una ventana a la cual tú entras y empiezas a ver fuentes. Si eran fuentes objetivas, si eran fuentes reales que estaban allí, testigos oculares, o eran secundarios, o se lo inventa. No es lo mismo algo real que alguien ha visto. Por ejemplo, tú eres un testigo ocular de lo que es esta reunión. Sin embargo, si hay una persona, como puede ser Almudena, que hoy está por sus hijos, y cuenta algo a otra persona de esta reunión, va a ser diferente. Va a recibir noticias de Dorita y se lo va a contar Dorita bastante bien, pero va a ser distinto porque ella va a interpretar parte. ¿Entendemos? Por eso tenemos que ir con un corazón abierto. La Biblia es historia, la Biblia tiene 1500 años de historia y es rica en historia. En Jueces mismo nos dice ejemplos de cómo históricamente se repetían los ciclos. Ellos dicen, se olvidaban de mí, pero había alguien que venía y clamaba, y entonces yo me arrepentía y levantaba un libertador y los liberaba, y entonces eran libres y disfrutaban de mí. Pero al rato volvían otra vez y volvían a meter la pata y hacer pecado y otra vez caer en opresión y otra vez ya estaban a clamar. Por desgracia, estamos hechos de una determinada manera que solo en la angustia clamamos. No clamamos cuando nos dan bendiciones, no damos gracias y montamos altar como hacían los antiguos muchas veces. Me has dado esto, yo monto una fiesta por la bendición que tú me has dado. Voy a hacer una fiesta por celebrar el testimonio de que Dios hoy me ha dicho tal cosa. Eso es comunión íntima con Dios. No acordarnos de Él solamente cuando llueve. Ellos afrontaron persecuciones locales dependiendo del gobernador. Si al gobernador romano les caía bien el movimiento cristiano, bien porque a lo mejor hasta en su familia había esclavos cristianos, pues a lo mejor tenía más simpatía con ellos y les hacía ciertas leyes más asequibles. Y pasa hoy día, siempre pasará. Si somos simpatizantes con el que está en el gobierno, en el Estado, pues entonces nos va a ir bien. Pero si intimidamos al gobierno, entonces ya llega un momento donde ya hay una confrontación. Y así era para el Imperio Romano. Y llega un momento, y no me entretengo mucho, pero es importante, que durante esos 2 o 3 siglos no sufrieron una persecución atroz hasta el 300, que va a ser con un tal Diocleciano, que él va a perseguir, pero bien perseguir, la Iglesia. Y hay un edicto que me gustaría, para que entendamos cómo eran los edictos, dice: corría el año 19 del imperio de Diocleciano, y el mes de Distro, que entre los romanos se llamaría marzo, cuando hallándose próxima la fiesta de la pasión del Salvador, por todas partes abundaron edictos imperiales ordenando destruir hasta el suelo de las iglesias y hacer desaparecer las escrituras por el fuego, declarando sin honores a los que disfrutaban de ellos y que se privara de libertad a los particulares si perseveraban en su profesión de cristianismo. Así era pues el primer edicto contra nosotros. Pero al cabo de no mucho tiempo nos llegaron otros edictos por los que en primer lugar se ordenaba encerrar en prisiones a todos los pastores de las iglesias en todas partes y luego obligarles por todos los medios a sacrificar. ¿Ves? Nos da información a todos los pastores de las iglesias, señal de que había iglesias reuniéndose como cristianos, y ellos curiosamente tenían hasta espías que en el momento más hostil ellos introducían. El cristiano, para autoprotegerse de esto, tenía lo que era el curso de catecumenado, y era un curso de preparación, y ahí es donde ellos veían verdaderamente esa persona, si tiene ganas de llevar el testigo, de dar su vida por Dios o no, y ahí podían ellos de alguna manera filtrar esto y a la vez prepararse para ser un auténtico cristiano. Justo ya cuando pasaba este curso de un año era cuando ya empezaba el bautismo y se introducía en el cuerpo de la iglesia para servir. Y qué mentalidad, de verdad no tengo el tiempo, pero qué mentalidad de servicio. Tenían dinero separado para los huérfanos, viudas, pobres, lisiados, algo que estamos quitando del término. Del término de ir y cuidar de los menesterosos, ya lo borramos. Ya en esta iglesia moderna de hoy es más fácil justificarse para no hacer nada por otros. Apenas si ya estamos empezando a... Pero sí, otro, pero ya bastante tengo con mi familia. Pero ese de la iglesia que yo le veo con necesidad, que parece que... Oraré por él. Pero cuando tú te dejas invadir por el Espíritu Santo y tomas la visión de Jesús y tomas el testigo de Dios, tú ves cómo Él se daba. Y entonces ves que era un hombre tan tremendamente sencillo que nos deja a cuadros. Y qué rápido olvidamos las cosas que Él hacía, cómo Él levantaba a los menesterosos y los ponía como ejemplo, cómo Él levantaba a una viuda pobre que no tiene más que dos monedas, o a una viuda que está con hemorragia, y a una viuda que pide para su hijo las migajas que caen de la mesa. Y a veces entramos en conflictos que Él ya quitó la pared y volvemos a ponerla. Rasga el velo del templo y dice: ahora ya no hay división, ahora ya no hay división, ahora no hay ni gentil ni judío, con todo lo que significaba en esa época, ni hombre ni mujer, con todo lo que significaba en esa época. Y hoy otra vez volvemos. Pero es que los hombres tenemos todavía un poquito más de privilegio que las mujeres. Es que todavía nosotros como cristianos somos más privilegiados que los de la iglesia de fulanito de tal, porque nosotros tenemos una alabanza tremenda y ellos apenas cantan horrible. Yo he ido, desafinan, me duele la cabeza, y yo qué sé lo que nos inventamos. Pero ¿quién nos creemos si no hubiera sido por la gracia de Dios que nos ha dado el testigo de vida? No éramos nada, no éramos nada. Eres una parte más del cuerpo y cuestionas a tu propio cuerpo. No te necesito. La rama del árbol, te imaginas, qué mal me caes, tronco. Yo voy por mi parte y el tronco ahí me ha dado la vida, está ahí plantado de años, tiene las raíces clavadas en el suelo. Si caigo yo por el aire, él no tirita y me mantiene por misericordia, y yo la rama, que no van en mi dirección, no apuntan hacia allá. Sal de esa mentalidad tan pobre. Déjate impactar por el Espíritu Santo. Deja que este testigo lleve la vida. Y si te enfrentas a situaciones que sean verdaderamente fuertes, y vamos a ver testimonios. Constantino tiene una visión como emperador simpatizante romano, vamos a ponerle así, y tiene una batalla, y él ve una visión. Según los cristianos de la época, los que querían barrer para casa, pues dice que Dios se le presenta y ve esta X y la P, las dos iniciales de Cristo, que lo vemos en los libros de los curas, que vemos la X y la P. Sin embargo, la parte de la época, él adoraba al dios Sol y el símbolo del dios Sol era ese. Él, como hábil emperador de la época, que yo creo que en todo momento llevó ese don de saber aunar criterios, para que, ¿cómo puedo hacer yo si alguien como los cristianos tan grande, que ya empieza a ser peligroso como hoy día? Esto ya es un grupo lo suficientemente grande para a lo mejor no salir votado yo. Entonces voy a hacer este dicto. Así funciona toda la historia. Y este hombre lo que hizo, pues supuestamente dar lugar al cristianismo, como que se convierte, aunque no parece ser que se bautizara hasta el final de su vida, en la última semana de su vida. Y vaya cristiano que manda matar a su mujer y a su hijo, o a su hija. Entonces, este hombre, como muy estratega que es, lo que hace de alguna manera es tomar todo el imperio y cristianizarlo, llamémoslo así. Y empieza a proclamar edictos que favorecen claramente a los que se hacen cristianos. Y claro, es como si hoy el Estado, imagínate, mañana vemos en el boletín oficial del Estado, se hace saber que toda la familia que vaya a Sol y cante la canción de yo que sé qué, va a recibir 5.000 euros. Bueno, madre mía. Mañana Sol, ¿cómo estaría? cantábamos alguno hasta por soleares. ¿Por qué? Porque algo hizo que cambiaran las normas y todo era fácil, pero no por el hecho de ser cristianos. Cambiaron por lo que había detrás. Y lo explica muy bien, lo voy a leer mejor. Dice, tanto San Agustín como otros fueron testigos de las dificultades de disciplinar una iglesia formada por miembros tan diferentes. A partir del siglo IV, miles de nuevos convertidos arribaron a la iglesia, pero ninguno de ellos avanzó de ninguna manera hacia una experiencia del tipo de conversión de vida de la que Justino había hablado. Muchos no fueron obligados a dar el paso final del bautismo que les habría hecho miembros plenos de la Iglesia y les habría comprometido con la disciplina de la Iglesia. En su lugar, prefirieron hacer simplemente lo mínimo necesario para estar inscritos en el catecumenado, es decir, ser signados con la cruz, gustar de la bendición y recibir una instrucción doctrinal mínima. Tales personas podían pedir el bautismo al final de sus vidas para asegurarse de que sus pecados fueran perdonados, pero antes de que llegaran a este punto habían seguido viviendo como lo habían hecho antes y no acudieron a la iglesia con demasiada frecuencia. Otros mostraron sus verdaderas creencias al continuar en secreto con sus antiguas prácticas paganas o con su asistencia a la sinagoga local. Cuando hay algo que nos interesa y es económico o es material o es una posición de trabajo o es algo, se nos olvida que somos cristianos. A lo mejor es fácil decir, cuando te preguntan, yo te voy a dar el trabajo, pero si me dices la verdad, ¿eres cristiano? Ahora, que sepas que si dices que eres cristiano, no te doy el trabajo. Claro, entonces empezamos a pensar, Dios me ha bendecido porque Dios me bendice y me ha dado el trabajo. Como Él me ha dado el trabajo, pues ¿quién soy yo para negar la bendición de Dios? Entonces, te pongo así los dedos. No soy cristiano. Luego por la noche ya pediré perdón en mi habitación. Y así es como en lo más profundo de nuestro corazón, en esa relación donde Dios lo ve, fallamos. Consigues el trabajo, consigues la bendición, pero hay algo dentro que se ha separado más, un poco más. Apenas te das cuenta porque has conseguido justificarlo de tal manera que ya apenas tu conciencia empieza ahí a temblar. Y somos así, pequeñas decisiones de decir en un grupo, yo soy cristiano, y que te avergüencen. Pequeñas decisiones que significa, pero es que con lo bien que estoy aquí en casa, estoy tan cansado, ya iré otro día a la iglesia. ¿Hay limpieza? Sí, bueno, otro día. Es que yo hoy estoy machacado, me duele el reuma. Como mi sobrina de 3 años, que vivía en un tercer piso sin ascensor y la llevaba la abuela en brazos, y cuando empezaba las escaleras pues decía, Amanda, sube las escaleras que estoy muy cansada. Y Amanda, como le había oído a la abuela, que pues, siempre se quejaba de reuma, dice, es que tengo reuma. La sobrina de 3 años iba a la escuela recoger todos los juguetes. Es que tengo reuma. ¿Cuántos reumas nos salen un día a los cristianos? ¿Cuántos reumas nos salen? Vamos a permitir que ese Espíritu Santo que lo escudriña, como dice David cuando le ha salido ese reuma tan grande que le salió, y como un corazón tan precioso delante de Dios sufrió un desgarre tan grande. Me imagino a David los primeros días después de darse cuenta, después de ese ataque acelerado que le da, yo tengo que conseguir esa mujer, yo tengo que acostarme con ella, y hasta que no lo consigue logra matar un hombre tan íntegro como era el marido. Y la primera reacción cuando nada más descubrir lo que ha hecho, cuando le visita ese Espíritu Santo tan fastidioso. El Espíritu Santo es fastidioso, ¿eh? Aparece justo en el momento menos oportuno, cuando la hemos regado, a decirnos: esto no está bien, no lo has hecho correctamente, yo no quería que fuera así. ¿Cómo lo tuvo que pasar David? ¿Y qué salmo más precioso saca para poder decirle: yo he pecado, yo he metido la pata, yo no busco excusas, no ha sido porque yo estaba sin ir a la guerra, no ha sido por nada, he pecado y lo reconozco, pero ahora quiero que escudriñes en mi corazón, porque yo no puedo vivir sin ese amor que tú y yo tenemos. Ojalá todavía hoy no sea tarde para ti, y ojalá todavía hoy no sea tarde para mí, que hoy día todavía notes que tu corazón se consume por él, se consume por él, lucha por él y se establece por él. Él es digno de tu esfuerzo y del mío. Él es digno de que esté toda mi vida llevando este testigo, aunque me avergüencen, como ellos lo tomaban. Ellos tomaban, dicen: qué digno es, bien, oh, qué maravilla sufrir por el nombre de Cristo. Y claro que algunos no lo lograron, algunos pusieron los dedos cruzados, pero es tremendo cómo entramos en ese ciclo. Dice: durante el siglo V y VI la Iglesia abandonó o transformó de manera callada todos aquellos símbolos que le habían servido para indicar la naturaleza radical de la conversión. Para indicar la naturaleza radical de la conversión. Así el catecumenado, en primer lugar, se redujo y finalmente fue desechado para ser reemplazado por la enseñanza rutinaria de los credos y del Padre Nuestro. Como ahora, reza tres Padres Nuestros, un Ave María, media hora de rodillas y has pagado penitencia. Puedes seguir matando. El bautismo se extendió a todos los niños de manera indiscriminada y se convirtió en la señal de incorporación al cuerpo social, más que una declaración de separación de la sociedad. El sistema de penitencias públicas que había marcado la seriedad con que las iglesias veían el pecado cometido después del bautismo tuvo que ser abandonado y fue reemplazado por un cuerpo privado de disciplinas confesionales. La historia haciéndolo mal. A veces decimos: con esta campaña, cuando vengan 7.000 personas aquí a la iglesia, va a ser tremendo, vamos a impactar España, porque habrá 20.000 personas convertidas o medio millón. Mentira, mentira. Pueden más 12 con el testigo en la mano, dispuestos a morir por Cristo, que todos los miles y millones que medio se conviertan a Cristo. Y te digo una cosa: Dios no quiere medias contigo, quiere todo. No quiere tus migajas, quiere todo. Y no es digno de comparar, de quedarte un día en casa porque te interesa descansar, o porque te interesa ver una película, o por lo que sea. Él es digno de tu esfuerzo también, porque Él murió en una cruz, clavado hasta la última gota de su sangre dio, sin escatimar ni un esfuerzo por ti y por mí. Cuánto más nosotros. Hay un, a ver si lo encuentro, que es bueno. Hay alguien que hace una reflexión de este cambio en la historia de la Iglesia. Ya voy terminando. Dice un erudito anglicano, Walter, dice: el gran cambio en las relaciones entre la Iglesia y el mundo que comenzó con la conversión de Constantino no es solo un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, sino también la clave de muchas de las dificultades prácticas de hoy en día. La Iglesia del futuro está destinada cada vez más a volver a un estado de cosas como aquel que existía en la Iglesia antes de Nicea, es decir, en lugar de pretender ser tan amplia como el mundo, deberá confesarse la Iglesia de una minoría, deberá aceptar una posición que implique un antagonismo más consciente hacia el mundo, y habrá así de recobrar en alguna medida su coherencia primera. El testigo verdadero, el testigo correcto. A ellos, cuando la persecución les cogían y les llevaban delante del gobernador de la zona y les daban la opción, a ver, ofrece incienso al emperador romano, y si no, ya sabes que vas a la mazmorra o para diversión. Y ellos decían, no, yo he servido como Policarpo. El otro día con los hombres lo leíamos, un testimonio precioso de un hombre de 86 años que ha enseñado durante toda su vida, y cómo él llegan los perseguidores a su casa, y como ha tenido una visión de que su almohada ardía, él dice, Dios, hágase tu voluntad, y les invita a sus perseguidores a entrar en casa, les da de comer, de cenar, y está tan tranquilo, y les dice, permitidme por favor orar una hora. Y luego ya se lo llevan allí a las gradas, delante de toda una multitud de paganos, que era como si saliera el toro, pues ahí salía el cristiano, y le ponían otra vez, reniega y serás libre, conviértete y serás libre y te dejaremos. Dice, 86 años he estado sirviendo a mi Señor, a Jesús, y no lo voy a hacer ahora. Y le meten en la hoguera, y ocurre un milagro. En la misma hoguera hay una especie, las llamas hacen como una especie de paredes, que hasta a los verdugos les sorprende, y como no muere así, le tienen que matar con lanza. Y muchos paganos fueron influidos por los grandes testimonios de esta gente que daba todo por una palabra, todo por no cruzar los dedos, todo por decir, yo soy cristiano y yo no tengo que doblar rodilla, sino solo delante de mi Señor. ¿Qué dijo David? ¿Quién eres tú, incircunciso? Yo solo puedo postrarme y dar cuentas delante de Dios. ¿Quién soy para que tenga temor de hombre, como leíamos hoy? Proverbios 30, capítulo 30, versículo 8, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? No me des pobreza ni riquezas, manténme, relación de sometimiento a Dios, del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? ¿Estás saciado? ¿Qué camino has hecho para saciarte? ¿Reconoces que estás saciado por Dios? ¿O ya te has olvidado de que existe y que es el proveedor y que es la fuente? ¿Dónde está tu corazón? Si hoy día te presentaran, porque hay persecución, como la hay, no nos olvidemos, no podemos meternos en una iglesia local y decir, es que la iglesia local es Amistad Cristiana y punto, y me olvido de las otras iglesias que se reúnen en Madrid, en España, en Europa, en el mundo, a distintas horas, de distintas maneras y formas, pero todos alabando al mismo Dios. Y las personas que han existido año tras año, que nos han dejado testimonio, y ahora Hebreos va a decir, en Hebreos 11, lo leemos rápidamente y vemos el contexto que os he dicho, el contexto de persecuciones, y a lo mejor, aunque no haya esas persecuciones, hay esas personas tan molestas que continuamente no te aceptan, que a veces es peor que la persecución, porque cuando es una persecución lo ves claro, este es mi enemigo y no hay más, pero cuando está algo tan enmarañado que te hace la vida imposible. Él está hablando de la fe y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué privilegio sentarme en la mesa de la historia con ellos y coger su testigo, y coger su referencia, y coger su modelo, y coger su patrón! Vamos a ponernos de pie. Toñi, por favor, puedes salir. Y dice en el 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de la cruz sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nunca te va a venir una prueba que no vas a poder soportar, porque Dios está contigo. Él lo ha prometido. Vas a hablar las palabras precisas cuando tomes la decisión. Hoy voy a decir a quien me pregunte que soy cristiano. Y a veces cambia tu vida en base a una decisión que tomas en un momento concreto. Bien porque has estado en un retiro, bien porque has orado, o bien porque estás hasta las narices. Un enamorado, si imagínate que sales hoy y encuentras el príncipe o la princesa de tu vida, no le puedes decir: espera al 1 de enero, que es cuando tomo las decisiones, y te amaré. ¡Ay, cómo te amaré el 1 de enero! Es inútil, es absurdo. Sin embargo, a Dios si le decimos: espera, espera un poco, que mañana cambiaré, y te daré este área por fin, y te daré esto por fin, y seré libre. Ellos fueron libres porque transportaban el testimonio a riesgo de morir, porque habían tomado una decisión: voy a morir, pero sé que en cuanto muera, en el mismo momento en que muera, ya estaré con mi Cristo. Le bendigo y le alabo por el privilegio que tengo de ser un testigo y dejar en la mesa de la historia, para tantos que me van a seguir, Cristo, todas las generaciones, mi testimonio de vida. A veces entramos en la mesa de la historia y decimos: bah, ¿qué más da? La ensuciamos, nos da igual que vengan otras generaciones, nos da igual lo que piense nuestro hijo o nuestra hija. Cuídate mucho, cuida tu corazón y no esperes a mañana. Hoy es el día. Dios no puede esperar, tiene prisa. Hay mucha gente que necesita tu testigo. Y te lo digo con todo mi corazón, como yo me lo digo a mí. Yo le digo siempre a Dios: Dios, nunca permitas que termine mi pasión por ti. Porque ese día prefiero que me caiga una viga de Castilla encima y me aplaste. Si tu vida ha llegado el momento donde has incorporado otras cosas que ya no es la prioridad, tú necesitas salir hoy aquí y decirle: Dios, empieza de nuevo. Yo he fallado, como dijo David. David cada día enfrentó leones y cada día enfrentó osos para el Goliat que le vino después. Y tú lo mismo, y yo lo mismo. Tienes que empezar a vencer la batalla de hoy. Quizás solo es hablar bien a tu esposa, con respeto, con reverencia, o ayudarla en tu casa. A lo mejor es pasar más tiempo con tus hijos. A lo mejor es no escaquearte en el trabajo. A lo mejor es decir: todo el tiempo que pierdo con toda mi vida se acabó. Se acabó, no puedo. Mi tiempo tiene que honrar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Perdonar que me encienda, porque estas cosas me molestan. Y hay un testimonio de un martirio que no me da tiempo a leer, pero es la historia de unos adolescentes con otra chica embarazada, con un hijo de 2 meses en brazos, que son también encarcelados, y ella, como escribe el testimonio, hasta que justo la llegan a la arena. Y es tremendo como el padre, que no era cristiano, quería convencerla: no lo hagas, tienes un hijo de 2 meses, renúncialo, aunque solo sea por él. Y ella, delante del emperador, una y otra vez dice: yo soy cristiana y no temo nada, porque conmigo está el Señor. Y su padre, 3 veces en el testimonio que hay, intenta convencerla, porque la quiere mucho. Incluso ella lo sabe que es por amor, y se compadece tanto y ora por su padre. Y hay un momento que me encanta, porque le dice a su padre: padre, mira ese utensilio. Dice: es una horca, y no podemos cambiarle de nombre, es horca. Dice: yo soy cristiana y yo no puedo cambiar, porque llevo la esencia de Cristo. Tú llevas la esencia de Cristo, que no te metan nada en la cabeza para decirte que no vales nada. No tengas miedo de coger el testigo en alto y decir: Señor, dame denuedo y valentía, soy un cobarde para hablar de ti, que se avergüencen ellos y no yo, porque yo llevo la vida y ellos la necesitan. Si Dios te está tocando hoy, si quieres salir a hacer un pacto nuevo con Él, vamos a estar cantando y alabando a Dios. Alguien orará por ti. Si no te atreves, pues simplemente en tu sitio, a solas con tu Cristo, con tu amado, dile: Dios, remueve mi corazón. Ha dejado de quemarse, ha dejado de ofrecer sacrificios a ti, ya no da olor fragante como daba en un principio, cuando yo me enamoré de ti. Qué fácil eran las cosas, hablaba tan alto en un tren que todos me oían y no me avergonzaba, me ponía en la calle delante de la gente. Delante de mis amigos discutía con ellos por amor a ti. La esencia, Jesús, la esencia de tu Espíritu Santo, ayúdanosla a sacar. Reconocemos que no podemos, que solos no podemos, que simplemente somos ramas. Es tú quien nos lleva, y estoy seguro que vamos a buen puerto. Tú nos estás esperando, tú vienes pronto, por tanto déjanos ser de los que extienden tu reino.
Cada momento que vivo.
Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser nuestro ayudador, como hablábamos hoy, nuestro compañero, el que espera, el que consuela, el que redarguye, el que anima, el que convence de pecado, el que nos dirige, el que pone alas en nuestro espíritu. Gracias un día más por tener misericordia de esta iglesia, Señor. Llévanos, Señor, a otro nivel, a un nivel mayor de compromiso, un nivel donde ya no pensemos individualmente, sino como cuerpo, como iglesia, para que podamos ser testigos en medio de una generación perversa. Danos de nuevo y valentía para llevar nuestro testigo. La reunión ha terminado. Si alguien quiere pasar y que oremos por él, encantado. Y Dios os bendiga.